¿Qué tal, amigos? Les saluda su amigo psicólogo Eugenio Choque Cutipa. En el programa de hoy trataré de dar respuesta a una pregunta. ¿Realmente a la gente le repugna esforzarse para prestar atención? A propósito de una afirmación televisiva, espero que sea de su agrado. Recientemente tuve la oportunidad de escuchar a Marco Aurelio De Negri en una entretenida entrevista al doctor Max Hernández en el programa La Función de la Palabra en el canal del Estado. Dicho sea de paso, uno de los pocos programas que estimula la cultura y la reflexión al exponer con rebuscados textos y citas bibliográficas, con una perspicacia y lucidez que utiliza el presentador para ilustrar sus temáticas en dicho programa. Entre otros temas que se trataron, vale la pena resaltar las afirmaciones que se hicieron respecto de las funciones mentales. De Negri señalaba: el cerebro normalmente no presta atención. El estado normal es la desatención. Para que el cerebro atienda, tiene que hacer un esfuerzo. Y si hay algo que le repugna a la gente, es esforzarse. Más aún, en esta época, donde todas las máquinas hacen lo que la gente ya no quiere hacer. Entonces, como hay esta renuncia a hacer cosas, porque las máquinas están ahí para hacerlas, va a ser difícil que le demos la contraria al cerebro. Todo esto lo dijo en el programa.
Efectivamente,
no deja de tener razón. Pero para comprender ello es necesario explicar este fenómeno por medio de los procesos neuropsicológicos.
La atención es un proceso por el cual se utiliza ordenadamente estrategias para capturar la atención.
Todo proceso atencional requiere de una habilidad para focalizar el tiempo suficiente
o cambiar adecuadamente dicho foco. La atención
se relaciona con la percepción para seleccionar y jerarquizar información. Esto tiene particular relevancia, especialmente
en el proceso de aprendizaje. Según la predisposición, tendencia o interés a un tipo de percepción, es que tenemos, por ejemplo, la atención visual, la atención auditiva, la atención táctil, la atención olfativa, la atención gustativa. De ahí que, para poder emprender tareas o actividades productivas, es necesario la concentración. Ello nos permite organizar y asimilar información por medio del interés, con la particular vigilancia de la voluntad.
Entonces,
tenemos dos tipos de atención. La atención focalizada
refleja, pueden ser las reacciones de temor y alerta cuando escuchas o miras algo. Y la atención focalizada voluntaria, cuando por tu propio interés te concentras, ejemplo, cuando lees un libro.
En realidad, la atención y concentración son procesos complejos que demandan gran energía en el cerebro, en el que además es necesario considerar la intensidad del estado de alerta.
Tanto si es excesivo o leve, tendrá un impacto en la calidad de la atención. Veamos unos ejemplos. Si en la atención visual la intensidad del estado de alerta es excesiva,
tenemos a una persona que se distrae por cualquier estímulo visual. Es decir,
todo objeto, figura, color, captura la atención de una manera dispersa que impide la focalización, el cual genera problemas de concentración visual.
De ahí que, en los adultos,
se están fijando en todo, pero solamente momentáneamente. Y en el caso de los niños, los problemas de percepción visual que impiden la memorización, por ejemplo, para grafismos de la escritura. De igual manera,
si en la atención auditiva la intensidad del estado de alerta es excesiva, tenemos a una persona que se distrae por cualquier estímulo auditivo. Es decir,
todo sonido, ruido, timbre, música, etcétera, hasta lo más leve, distraen
o capturan la atención de una manera dispersa que impide la focalización, el cual genera problemas de concentración auditiva. De ahí que, si estás en una conferencia, no puedes concentrarte en un discurso, menos entenderlo. Y en el caso de los niños, la eterna dificultad para atender las explicaciones verbales. En el caso de la atención táctil o kinestésica, cuando la intensidad del estado de alerta es excesiva, tenemos a una persona que se distrae por cualquier estímulo de tipo táctil corporal. Es decir, hay una necesidad incontrolable de tener sensaciones corporales. De ahí que vemos el excesivo movimiento de dedos, manos, pies, cambiar constantemente de posición, inquietud motora, por calor, por frío, etc. Es decir, capturan la atención corporal de una manera dispersa que impide la focalización, el cual genera problemas de concentración táctil. Esto lo vemos claramente en el caso de niños con inquietud corporal o hiperactividad. En los casos anteriores, si la intensidad del estado de alerta fuera leve, la debilidad igualmente impedirá fijar atención en puntos objetivos, es decir, lograr la concentración por falta de fuerza de voluntad. Aunque la voluntad también tiene mecanismos neuropsicológicos aún más complejos. Hablaremos en otro momento de ello. Si a esto le agregamos que cada persona tiene una manera preferente de procesar información con mayor fluidez por alguno de los sentidos que le facilita la adquisición de conocimientos o su desenvolvimiento cotidiano, es decir, hay personas que tenemos un tipo de atención preferente en desmedro de otros tipos de atención. A estas alturas, amigos, nos daremos cuenta del enorme trabajo que tiene que desplegar el cerebro. Esta maravillosa maquinaria, que sin más combustible que el oxígeno, es capaz de producir por medio de la neuroquímica bioeléctrica destellantes rayos llamados sinapsis, lo que da como resultado la actividad cerebral para la atención, la memoria, pensamiento, lenguaje, percepción, etc. Especialmente cuando se trata de hacer algo nuevo, algo que no es cotidiano, incluso algo que no es de nuestro agrado. Y ya en este punto, entonces, ¿qué hacer para que esforzarse no sea repugnante como lo dice De Negri? Un cerebro sano, o incluso con deficiencias, tiene una impresionante propiedad denominada plasticidad cerebral, una enorme capacidad que permite al cerebro autorrepararse. Y si es así, con mayor razón lo será para potencializar capacidades. Por ello creo que los primeros años, antes y durante, del proceso de aprendizaje de la lectoescritura, se debe potenciar todos los sentidos conocidos: auditivo, visual, táctil, kinestésico, olfativo y gustativo. Es decir, la estimulación permanente, constante, que libere la curiosidad, el pensamiento divergente, la reflexión, la imaginación creativa. Si tú, padre, madre, maestra, educador, no estimulas adecuadamente al niño o la niña, si tú no lo educas, será el entorno ambiental el que lo estimule, el que lo eduque. Y aquí está la labor de padres, la gran labor para las guarderías, jardines o centros preescolares y escolares. En este aspecto, es tan importante la formación en nuestros primeros años de vida que no debemos dejar que sea el azar el que imprima en el cerebro de nuestros niños una pauta de actividad cerebral de tipo pasiva, ya que todo lo que hagas o digas alrededor de un niño lo estará alimentando para bien o para mal. La forma como demuestres el cariño, afecto a un niño, por medio del buen trato o de lo contrario del maltrato verbal, corporal o físico, estarás imprimiendo irremediablemente el chip o programa emocional del bien o del mal. Quizás así nos alejemos de la manipulación mental que nos amenaza de convertirnos en partes de máquinas autómatas, obedientes y dependientes de los sistemas audiovisuales, que no conoce de valores humanos, sino solo de dinero, a cambio de la miseria mental de los consumidores. Bien, amigos, muchísimas gracias. Hasta nuestro siguiente programa.